Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Las 6:40 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo para hablar ahora de un libro fantástico y maravilloso de nuestra amiga Esmeralda Gómez. Esmeralda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tu llave a la libertad financiera. ¿Vamos a poder ahorrar en verano? ¿Sí o sí? Digo, ¿sí o no?
Esa es la actitud, ¿sí o sí?
Sí o sí. Digo, pero he pensado luego en no por si acaso, ¿no?
Querer es poder. Se puede ahorrar.
Ahí estamos.
Pero hay que tener más fuerza de voluntad que en el resto del año.
Pero cuesta porque en verano te vas, haces cosas que habitualmente no haces, sales más, no sé, ¿no?
Efectivamente, para eso estamos aquí, porque lo emocional al final nos lleva a derrochar. Las empresas lo saben. Y estoy yo aquí para decírselo a todos los que nos están escuchando.
Esa es la actitud, está ella aquí para decírnoslo. Por ejemplo, si viajamos en avión, ¿qué hay que hacer para que nos salga más económico?
Pues lo primero es elegir el mes. Comprar los billetes con antelación permite ahorrar hasta un, atentos, un 84%.
Ah, caramba, claro, es que si sabes la fecha en la que te vas a ir, sí que puedes permitírtelo sacártelo mucho antes, ¿no?
Normalmente sabemos cuándo nos vamos a ir. Las empresas, cuando trabajamos, nos dicen en agosto, en julio, en navidades. Lo suyo es, si vamos a viajar por la Unión Europea, anticiparnos 2 meses. Esa es la clave.
Me has dejado impactada. El 80% te puede salir más económico el billete.
Así es. Se sabe porque tú, cuando comparas si lo vas a comprar de repente o si te anticipas, vas a ver esa diferencia de precios. Se ve en un rango más pequeñito cuando nos vamos de vacaciones ahora en agosto, en cualquier destino de España. Pero cuando salimos a otros países, este ahorro se multiplica. Es más, si salimos fuera de la Unión Europea...
Claro, fíjate si te vas a Asia o si te vas a América.
Eso es, ahí la clave es anticiparnos unos 6 meses.
En 6 meses, sí, claro. Claro, porque si te lo sacas un mes antes, como que va a salir carísimo, ¿no?
Sí, muchísimo más caro. Pues casi, casi el doble, el 100%.
Y además descuento, supongo, por condiciones, digamos, particulares, familia numerosa y todas esas historias, ¿no?
Claro. Eso también hay que tenerlo siempre en cuenta y leerlo todo.
La letra pequeña de estos viajes, ¿no?
La letra pequeña de viajes, de productos. Prácticamente te diría que leyese la letra pequeña de la ropa que llevas para que te acostumbres.
Por ejemplo, una cosa con la que somos muy dados, con el tema del transporte de equipaje, que sí. Luego eso suele encarecer, bueno, que incluso te puede costar más llevar equipaje que el propio vuelo, ¿no?
Has dado la clave. Las empresas también juegan con esto. Te pueden poner un vuelo más barato para que tú piques, pero luego, si no has leído esa letra pequeña y no has pesado el equipaje en casa, se te puede encarecer el viaje entre 50 y 150 euros.
Entonces, por persona,
suyo,
a lo mejor,
por
¿no?
Por persona, estamos hablando.
Qué ruina, ¿no? Imagínate una familia, no que sé, media, de padre, madre y 2 hijos.
Pues 300, 400 euros se te pueden ir si no has hecho bien los deberes antes de salir.
Claro, porque a lo mejor el vuelo te ha salido, no sé, digamos, 30 o 40 euros o una cosa
sí,
así.
Pero
esas, esas ofertas maravillosas, pero claro, luego es allí, no has pesado.
Eso es, se encarece todo muchísimo.
Y si no llevas suelto, tira de tarjeta y antes de salir ya te estás gastando.
Sí, ya empiezas con mala cara las vacaciones, sí, y no, sí, ese es el objetivo.
Es una alegría, la verdad. ¿Y si vamos en coche?
Bueno, esto más o menos todos somos más o menos conscientes, pero lo que tenemos que hacer es llenar el depósito con antelación. Ahora estamos en agosto.
Antes de que nos suba la gasolina, porque es una casi una tradición que cuando
claro.
En los días estupendos que tú sales, zasca,
sí.
Se suben la gasolina.
Claro, ahora en el puente de agosto les invito a que hagan el ejercicio, que se fijen y que comparen la gasolina días antes y justo en el puente. Verán cómo se produce un incremento de este precio. Si lo que hacemos es llenar el depósito unos días antes, le estamos ahorrando dinero. Y esto suma. Entonces, lo que tenemos que hacer es llenar el depósito con antelación a cuando vayamos a salir y comparar el precio de las gasolinas y practicar una conducción eficiente. No es lo mismo que vayamos dando acelerones, que pisemos el acelerador cuando vayamos a arrancar, a que hagamos bien un buen uso de las marchas, que arranquemos de forma adecuada y que comparemos. Esto nos permite ahorrar entre un 10 y un 15% en combustible y si practicamos esta conducción eficiente podemos llegar a ahorrar un 15% también. Con lo cual, todo va sumando. Es la suma de los pequeños gestos lo que hace que nuestro bolsillo no esté vacío. el día de mañana.
Y recomendación también desde aquí, lleven hecha la revisión del coche, que esto también es importante, porque a ver si te encuentras con un gastro extra porque hayas tenido alguna avería importante.
Muy, muy buen punto.
Si no, fíjate, es que hay que pensar en todas las variables, porque claro, es que lo de las gasolineras las carga el diablo, y perdón por el sector gasolinero, ¿no? Pero vamos a ver, sales, ¿vale?
No, sí, todos los sectores tienen derecho a ganar dinero, si pero no tenemos que estar ahí para intentar ahorrar lo máximo posible y que no se aprovechen de nosotros.
Y tener la picardía de ir al surtidor, digamos, a la gasolinera que interese, porque hay diferencias de precio entre unas y otras.
Y sumado a lo largo del año... incrementa mucho también nuestro ahorro. Uh-huh. Así que sí.
Bueno, entonces ya hemos salido con el coche y entonces nos vamos a un sitio. ¿Hotel, habitación o qué? ¿O qué seleccionamos? ¿Qué reservamos?
Lo bueno es que ahora tenemos un montón de oportunidades. Uh-huh. Si nos vamos a dormir a una habitación para los aventureros, está claro que vamos a ahorrar lo más probable. Entonces, si nuestro objetivo verdaderamente es ahorrar, vayámonos a una habitación. Sobre todo si vamos a salir a otros países. Además, nos metemos en la cultura de lleno. Estamos en contacto con nuevos vecinos. Ahora bien, miremos bien en qué habitación nos metemos y dónde nos vamos.
Claro, claro, pero si vas con familia es un poquito complicado, ¿no? ¿O no?
No, hay también habitaciones y hay casas que se alquilan a familias. Todo está al final delimitado, bien descrito, para que tú al final puedas elegir la mejor opción más barata. Es más, están los albergues. Los albergues están dentro de España, pero también están en otros países. Uh-huh. Y los albergues es una opción muy buena, en la que, eso sí, también estás compartiendo el entorno en el que vas a dormir.
Uh-huh. Bueno, me imagino, antes de salir al viaje, que tienes que preparar. No es que necesitemos ahí ingeniería, pero la financiera sí que la necesitamos. Por eso hay que ver lo de los vuelos, lo de las gasolineras y lo de las habitaciones mejor que hotel.
Sí, idealmente. Hay que mirarlo todo y en función de esto elegir. Si nuestro bolsillo nos lo permite y hemos encontrado un chollo, pues a lo mejor nos interesa irnos a un hotel, si lo hemos cogido con la suficiente antelación.
Y si ya hemos llegado al sitio del destino de nuestras vacaciones, pues claro, tú vas a un sitio y quieres ir a ver un museo, ir a ver un jardín que no sé qué, ir a ver un pueblito que hay al lado que no sé cuánto, o sea, que quieres hacer turismo, lo que se dice turismo, ¿no? Y entonces, ¿hay que optamos por transporte público o...? Comparar, ¿no?
Lo normal es optar por el transporte público o alquilar un coche. Alquilar el coche en el lugar en el que vas a ir también es muy buena opción. Lo que tienes que hacer es leer y sumar absolutamente todos los gastos, porque hay incrementos. Hay incrementos por el seguro, hay incrementos en caso de que tengas un niño o un bebé y tengas que contratar una sillita adicional. Hay incrementos en función de X, Y, Z, variables que no habías contemplado, y por no leerte la letra bien y por no leerte bien los contratos, al llegar allí se incrementa y claro, se aprovechan también de estos turistas que llegados en este momento no tienen otra opción. Entonces, lo suyo es tenerlo todo bien escrito, haber resuelto las dudas antes de llegar al destino y haber elegido ya y acotar todas estas variables que se van a quedar abiertas. Si tú lo acotas y tú tienes unos cuantos emails en los que ha preguntado las dudas y se lo enseñas allí a la persona local...
Los papeles por delante siempre.
Los papeles por delante y todo por escrito, vas a minimizar muchísimo el gasto.
Si te parece, Esmeralda, vamos a hacer una prueba, vamos a salir a la calle.
Genial.
A ver qué hace la gente, si ahorra o no ahorra en verano, si se busca los viajes, bien, mal, regular. A ver, está Roberto Macedonio. Cuéntanos, Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Intentan ahorrar hasta el último céntimo en verano, pero lo cierto es que en esta época del año gastamos hasta un 30% más, sobre todo en todo lo que decíais, restauración, viajes, compras, llegan las vacaciones y nos desmadramos, pero la gente, como decimos, tiene sus trucos. Hemos elegido dos perfiles, el turista que ha venido a visitar Madrid y que aún así va mirando el bolsillo, y la gente que vive aquí. Si son estudiantes, pues imaginaos todavía más ahorradores. Buenas tardes a las dos.
Hola, buenas.
A ver, estudiantes, ¿verdad?
Sí.
Ana y Daniela, ¿cuáles son esos truquillos ahora que llega el verano, queréis ahorrar para tomaros unos refrescos, como estáis haciendo ahora en el centro de Madrid? ¿Qué os quitáis? ¿De dónde ahorráis?
Pues yo, por ejemplo, busco las ofertas cuando hago la compra, o si me voy de vacaciones, pues busco la opción más económica, porque al final, como voy con mis amigos, me da un poco igual dónde ir.
Y... O sea, en el buscador de hotel el criterio es el precio.
Eso es, eso es.
Vamos a preguntarle a tu amiga Daniela, que está pensando así como diciendo, sí, yo ahorro, ¿en qué?
Pues ya ni menos irse de vacaciones, ya cuando te quedas en Madrid directamente, pues te vas a los sitios más baratos a tomar algo o directamente no sales de casa porque no tienes dinero.
Ay, ni siquiera salir de casa. Bueno, hoy se ha salido, hay que celebrarlo, ese brindis hoy por sí. Hoy que habéis salido,
sí.
Pero que conste que cuando vais de vacaciones es más difícil buscar los lugares baratos, ¿no? Porque casi que vamos a estos sitios de guiris que se llaman.
Sí, sí, totalmente. Bueno, yo de vacaciones voy con mis padres porque ahora mismo no hay dinero para...
Los socios pagan, capitalistas, los padres, sí.
Todo. Pues.
Gracias. Oye, qué bien se vive con papá y mamá, ¿verdad? Yo os tengo que decir que uno de mis trucos para ahorrar es ya dejé de comprar tanta comida allí en la cafetería de Onda Madrid y me llevo el tupper de mamá, que es más barato y que conste que está más bueno, ¿eh?
Roberto, aprende a cocinar. Aprende a cocinar.
Esa es mi asignatura pendiente. Oye, vamos a saludar a Alan y a Mateo. Alan, ¿estás de visita a Madrid?
Sí.
Has venido unos días. ¿Qué te está pareciendo la ciudad?
Me encanta.
¿Y te encantan las patatas bravas que te estás comiendo?
Sí, siempre.
Tú eres de los que viaja gastando, porque estás aquí a mesa y mantel comiendo unas bravas. ¿En qué ahorras cuando viajas, como ahora?
En nada, tengo mi presupuesto. Sí. Y bueno, cuando ya no hay, ya no hay.
O sea que nos ponemos un presupuesto límite.
Sí, eso.
Y hasta ahí puedo gastar, ¿verdad? Efectivamente, le vamos a preguntar a Mateo. Hola, Mateo.
Hola.
De Luxemburgo nos vamos a Colombia. A ver, ¿qué ahorramos? ¿Qué es lo primero que nos quitamos?
Principalmente las deudas.
Las deudas.
Antes de que llegue el verano, sobre todo las deudas de principio. Y ya luego no gastar en cosas como comprar ropa, cosas como que necesites para eso. Pueden esperar, puedes usar la misma ropa del año pasado. No hay ningún problema, nadie lo va a notar. Si está de moda el neón este año y el año pasado no, no importa.
No
importa. Nadie lo va a notar.
Lo que no escatimáis es en bravas. Gracias a los dos.
Gracias.
Y que aproveche, pues ya ves, los turistas, los que vienen a Madrid, aquí picoteando, ya casi cenando, merienda, cena, unas bravas. En eso sí gastan, pero tienen muy claro en lo que no pueden hacerlo, claro.
Sí, sí, Roberto, gracias. Yo me quedo, Esmeralda, con lo que ha dicho uno de los últimos entrevistados de Roberto, que sale a viajar con el presupuesto ya preparado. Eso también es una buena idea, ¿no?
Esa es la mejor idea y una de las primeras que tenemos que hacer, que está relacionada con la no financies tus vacaciones.
Claro.
Ajústate a lo que tengas.
Ay, porque esa es una mala costumbre que tenemos muchas veces, ¿no? Financiar previamente nada, ya me lo pasarán dentro de 2 meses y poquito a poco fraccionado.
Se hace eso y se hace también por el qué dirán. ¿Cómo me voy a ir al pueblo? ¿Cómo me voy a ir con mis padres? ¿Cómo me voy a ir a casa de mis amigos? ¿Me voy a tener que ir a un hotel, gastarme 2.000 euros? ¿Por el qué dirán? Eso es un error. Yo he estado años sin irme de vacaciones, primero porque no he podido y segundo porque en el pueblo se está muy bien. Hay que también llamar a lo rural, vivir en familia, no estar tan pendiente del dinero. Y cuando puedes irte, te vas muy por debajo de tus posibilidades, idealmente sin financiar. Vamos a ajustarnos a lo que tenemos y una vez que nos ajustamos a lo que tenemos, definimos ese presupuesto que tú dices.
Uh-huh.
Y para eso hay que mirarlo todo mucho. Entonces luego ya te vas a disfrutar, eso sí. Las vacaciones son para disfrutar y un momento muy emocional, pero hay que prepararlas en un momento racional, en un momento frío, cuando hace frío, de hecho.
Decías tú lo del emocional, fíjate este último interviniente que decía él, si se lleva el neón, ¿por qué me lo voy a comprar? O sea, que
muy
también
bueno.
Tener cabeza fría para las compras, que esa es otra locura también cuando te vas de viajes.
Sí.
Vamos a comprar también por el qué dirán o por la tontería, sí, de comprar algo de lo que has ido de vacaciones.
Porque nos dejamos llevar, porque estamos en ese momento de euforia, de todo me vale, todo lo puedo comprar, nos creemos que... Y cuando llega el momento decimos, ¡ay, qué he hecho! ¡Ay, dónde está mi dinero! Y hubiéramos sido igual de felices, no, más, si le hubiésemos puesto límites a ese viaje.
Qué dura eres, ¿eh? Pero yo creo que hay que ser prácticos.
Sí, sí, sí.
Vamos con las comunicaciones. El uso del teléfono móvil, las conexiones a internet, ¿eso cómo hacemos para restringirse? Hay que restringirse.
Vamos a hablar con nuestra operadora largo y tendido, porque depende de a dónde vamos a hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, si viajamos en España, no hay problema. Vamos a seguir teniendo las mismas condiciones con nuestra teleoperadora. Pero ¿qué pasa si vamos a la Unión Europea? Pues en principio, desde el 2017, en la Unión Europea, los ciudadanos europeos no pagan ningún sobrecoste por usar su móvil o por conectarse a internet. Pero si vamos fuera de la Unión Europea, lo que tenemos que hacer es, si no vamos a utilizar la red, cancelarla de forma manual. para que no se conecte en itinerancia y tengamos unos sobrecostes añadidos.
Que no te das cuenta y luego a la vuelta, fíjate el gasto que puedes tener.
Es
ahí,
un gasto claro. Tremendo, además. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con la operadora que tengamos. Es decir, vamos a viajar a este país de tal fecha a tal fecha y saber qué me va a costar, qué beneficios tengo y cuáles son las condiciones. Y en función de eso, tomar decisiones. A lo mejor nos interesa comprar una prepago.
Una tarjeta prepago.
Uh-huh. O llamar donde encontremos un punto wifi, llamar por las mensajerías gratuitas, que son WhatsApp o Skype.
Eso es fácil, ¿no?
Es muy fácil.
Y menos, ¿no? Es que,
bueno, y gratis.
Depende de las redes también, de los sitios, ¿no? Pero
frente a pagar un sobrecoste o tener disposición de poder hablar con nuestros familiares y amigos de forma gratuita, pues a lo mejor nos interesa. Es cierto que tenemos que tener aquí cuidado con los datos. Siempre que nos conectamos a una red wifi pública, estamos cediendo nuestros datos muchas veces sin saberlo. Y esto también hay que saberlo. Entonces, hacer las cosas con conocimiento de causa.
Y otro problema, la moneda, el cambio de moneda. En Europa no, porque tenemos los euros, pero sí. Si te vas, yo que sé, a Tailandia, por decir algo,
sí.
Complicado, ¿no? ¿O no?
Una vez más...
¿Qué hacemos?
Sí, nos anticipamos. Vamos a cambiar la moneda con suficiente antelación para informarnos, para comparar precios, porque si lo hacemos a través del banco, el banco nos va a cobrar generalmente unas comisiones asociadas al cambio de moneda. Si el cambio lo hacemos a través de lo que se llaman casas de cambio, estas no cobran comisiones. Sus gastos ya están incluidos en el cambio que ofrecen. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar todos los costes, porque a lo mejor te van a decir una verdad a medias, como suele ocurrir. Pues no te cobramos comisiones y luego cuando te cambian la moneda, en la letra pequeña estaba implícito el cambio y el gasto que vas a tener asociado. Entonces tienes que leerlo todo y sumar y comparar. Este me cobran X y este me cobra Y. ¿Cuál me interesa más? También existe la opción de que te lo envíen a casa, la moneda. Y lo ideal es, cuando vayas al país destino, combinar el efectivo con el pago en tarjeta.
Porque hay gente que dice, mejor tiro todo de tarjeta y luego ya me encuentro. No, eso es mal, ¿no?
Mal.
Hay que llevar algo en efectivo. Y además, ojo con los cajeros automáticos, porque el cobro de comisión también es importante, ¿no?
Muy importante, y aquí hay que tener cuidado. Cuando vayamos a sacar dinero en el extranjero, que debemos minimizar en la medida de lo posible este acto, tenemos que saber que es posible que nuestra entidad no nos cobre comisiones por sacar, porque últimamente han cambiado estas condiciones. Ahora bien, es posible que otra entidad que sea la dueña del cajero en la que estés sacando dinero te cobre a ti, no tu banco, la dueña del cajero. Entonces, esto también lo tenemos que saber. Por eso, minimizamos sacar dinero. Si sacamos dinero, mejor con tarjeta de débito que con tarjeta de crédito. Y combinación de efectivo y de tarjeta en el extranjero.
¿Y mucha cantidad o poco la que lleves en efectivo?
La justa. La justa para que, si la pierdes o te la roban, que esto también hay que contemplarlo siempre, no te amargue las vacaciones. La suficiente para poder comprar lo que tienes que comprar, que sea lo mínimo posible, porque allí vas a vivir una experiencia. Idealmente no vas a dejarte todo tu dinero.
Y las vacaciones se convierten en una carrera de obstáculos entre el dinero, los viajes, en fin, yo qué sé.
Por eso irte al pueblo al final es una buena opción.
Ya sabía yo que íbamos a llegar ahí. Y ya, para que no te pongas malo, seguro privado o tarjeta sanitaria si vas en la Unión Europea, ¿no?
Sí. Acuérdate de esto, pero aquí hay que mencionar algo muy importante que en general la gente no lo sabe. Si vamos al extranjero, cuando pagamos nuestras vacaciones con tarjeta de crédito, y no estoy diciendo que la financies, recuerda que evites financiar. Estoy
seguros del viaje, ahí.
Justo. Las tarjetas de crédito tienen asociadas una serie de condiciones y de seguros que cuando viajamos, pues nos cubre a lo mejor algo de sanidad, nos cubre la pérdida de maletas, nos cubre un robo. Hay que leerlo, pero hay que leerlo porque sí que tienen seguros asociados las tarjetas de crédito y para eso hay que pagar el viaje con ellas. Al contado o que te lo cobren el día 5 de cada mes. No lo financies, pero paga con tarjeta de crédito si va a viajar fuera. En cuanto a los seguros, pues si viajamos en la Unión Europea tenemos que tener el seguro de europeo. la tarjeta la sacamos, nos dura 2 años y la utilizamos 3 meses. Con eso sería suficiente, porque si viajamos más allá, nos informamos.
Esmeralda, seguimos aquí todo el verano para dar estos consejos muy sabios a todos los vacacionantes. Gracias, hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias.